Doctor, me duele acá, nuestra habitual sección dedicada al examen de los problemas de salud de los oyentes, ¿eh? Nuestro lema es ahorrar dinero en el médico,
sí.
Dando consejos para que la gente se cure tomando ella misma las precauciones.
¿Para qué ir al médico?
¿Para qué gastar plata al médico? Le va a decir lo mismo que nosotros.
Sí, usted sabe lo que le duele.
Bueno, por ejemplo, primera cuestión, ¿por qué bostezamos? ¿Por qué bostezamos?
A ver, ¿por qué?
El bostezo, querido Rolón,
¿sí?
Es un mecanismo natural de aviso. Mecanismo natural,
está bien,
de aviso.
Sí. ¿Qué es lo que avisa?
Dice, el organismo necesita reposo o un cambio de actividad.
Uh-huh.
El organismo te lo avisa. O sea que cuando vos bostezas, yo tengo que reposar o cambiar de actividad. Por ejemplo, yo soy ordeñador de vacas. Me dedico a la arquitectura.
Está muy bien.
Cambio de actividad. Cada vez que uno bosteza, debe cambiar de actividad.
No, de actividad momentánea.
Sí, momentáneamente. Bueno, al próximo bostezo, usted ya vuelve a renunciar a su trabajo y a buscar otro. La vida del bostezante es una verdadera peregrinación de lugar en lugar.
Ajá. No quiere decir eso, ¿eh? Le está diciendo que el bostezo le indica a usted una fatiga física o psíquica. Es decir, usted o está físicamente cansado o se está aburriendo. Entonces, que cambie de actividad, ¿para qué? Para volver a prestar atención en algo que le interese.
O que duerma.
Entonces,
o que se duerma una vez.
O que, si no, le dé a su cuerpo el descanso que le está pidiendo.
Sí, sí, hay que darle al cuerpo lo que pide.
Es verdad.
¿Es cierto, señorita?
Que pide.
Acá dice, mire lo que dice, el sistema nervioso recibe información de cansancio o aburrimiento. Es entonces cuando entra en juego el sistema nervioso autónomo.
¡Qué grande!
El cuerpo es una máquina perfecta.
¿No es cierto, doctor? Nunca se equivoca.
Bueno, dice que se produce una pausa en el proceso respiratorio, a la que sigue una expiración. Bueno, cuentan lo que es un bostezo, que ya todos sabemos, ¿no? Pero está muy bien que usted le diga a la gente que está bostezando y no sabe qué es lo que le está avisando el cuerpo.
Ajá.
Y por ahí toma precauciones que no son las indicadas.
Claro.
Por ahí ponerle, creen que el bostezo significa que viene gente.
Entonces se viste, por ejemplo.
Se viste o sale a atender, sale a la puerta.
¿Quién es?
O que tiene hambre. Porque, ¡ay, qué hambre tengo! Estoy bostezando.
Está bien.
Y se come 11 huevos. Uno tras otro.
Sí.
Y esa gente está respondiendo a un aviso equivocado, ¿no es cierto, doctor?
Está leyendo mal un aviso.
Está leyendo mal un aviso como tantos de nosotros.
Uh-huh. Y después, una vez comido los 11 huevos, sigue bostezando, ¿qué hace?
La comprende que fue inútil.
Claro, porque ahí tiene más sueño,
¿no? Y ahí recién entonces van al médico. Ah. Dice, doctor, bostecé, me comí 11 huevos y seguí bostezando.
Sí. Y encima
¿qué algo,
el
hígado? ¿Qué algo, no?
Ajá.
Bueno, dígame, ¿no? Usted como... yo aquí tengo una cuestión, ¿no? Hay unas enseñanzas de respiración controlada de un señor que es el Swami Cerveza Baranda.
Ah. Su amigo.
Cerveza Baranda.
Sí,
bueno. Y dice que hay que despertar los cinco sentidos, uno atrás del otro.
Son cinco.
Para ser más perceptivo, ¿no?
Oh.
Y hay que calmar la mente a través de la meditación y dedicarle un tiempito a limpiar el alma, dice acá.
Sin alma
y el interior para convertirse en un individuo sincero, equilibrado, alegre y libre. ¿Qué tiene que decir? ¿Usted hace algo de eso?
No.
Ah, caramba, yo creí que usted era psicoanalista.
Soy psicoanalista, pero no... no,
¿qué
no
hace eso?
No, es una cuestión de meditación espiritual.
¿Cómo se hace? ¿Cómo puedo yo? Porque a mí me gustaría mucho ser un individuo sincero, equilibrado, alegre y libre. Aunque no veo cómo puedan serse todas estas cosas sin una terrible contradicción, ¿no?
Uh-huh.
Si yo fuera sincero, no podría ser libre.
Uh-huh.
Mira, acá hay un ejercicio práctico que se lo dejo a usted para que se lo haga a sus pacientes. Consiste en realizarse algunas preguntas al acostarse. Con alguien, ¿no?
Sí, claro. ¿Quién le tiene que responder esta pregunta?
No, usted mismo se las hace, ¿no?
Lo que quiere.
Es decir que si se las hace usted mismo, que se ha acostado solo.
Dice, que no me doy mucha bolilla con la que estar conmigo.
Dice, la pregunta es honesta. ¿Qué hice este día para ser mejor? ¿Hay que hacérselas en voz alta, doctor? ¿O?
Usted, como usted ya sabe cuál es la pregunta, no tiene necesidad de oírla.
A veces es necesario hacerlo en voz alta. Como los antiguos, usted que leían en voz alta. No, porque a usted le digo la verdad, lo van a internar un día eso. Se acuesta y entra a los gritos, hacerse preguntas, mientras da vuelta la licuadora y se hace el...
Llego a mi casa y enseguida me pregunto. ¿Qué hice este día para ser mejor?
Sí, un licuado de banana.
¿Fui generoso? ¿Controlé mis malos pensamientos?
No. Seguro con 3.000
euros. ¿Cómo fueron mis sentimientos? Dice, entre otras.
¿Entre otras?
Ah, ¿cómo fueron mis sentimientos entre otras?
Ajá.
Entonces, usted está con una mina.
Claro, por lo menos con una.
Claro, ¿cómo le hicieron una mina si usted antes de acostarse con ella empieza... ¿Qué hice este día para ser mejor?
Hasta ahora nada.
Y hasta ahora nada, dice la mina. A ver si
te apurás, a ver si te esforzás un poco. Hace 7 noches que no encuentro respuesta.
Dice, hay que pasarse todo el día pensando cosas positivas. 3 más 4.
Sí.
Bien. ¿Por qué?
Es un número positivo, ¿cierto?
¿Pero qué significa que ¿Cuáles son las ventajas de lo positivo con respecto de lo negativo?
Y debe estar tendiendo esa recomendación a que usted no tenga pensamientos que pudieran llevarlo a un estado de depresión.
Y acá dice, la respiración controlada.
Claro, porque usted no piensa cuando respira, usted respira sin pensar.
Qué poco caso que le hacemos, doctor, a la respiración.
Sí, y es casi fundamental, Si no respirara...
Y hay que cuidarla.
Sí. Pero, es una forma sencilla de tranquilizarse rápidamente y conectarse con pensamientos superiores. Yo respiro 3-4 veces y ya le estoy pensando a dónde vamos, para dónde venimos, qué es la vida, todo eso.
Ajá, ¿en serio?
En serio, si yo...
Se conecta rápidamente.
Si ya digo, ¿hay vida en Egipto?
Ajá,
en Egipto sí. Porque cuando uno respira mucho, que le vienen los pensamientos profundos.
Por lo general, cuando uno lleva la atención a la respiración y le empieza a impartir un ritmo voluntario, se produce un estado de relajación física, porque justamente usted está deteniendo esa maquinaria permanente que es su cabeza.
Conmigo no te metas porque te veo entre los
quiero decir que usted se va a dar cuenta que es muy improbable que se descubra en algún momento sin pensar en nada. Es muy difícil poner la mente en blanco.
¿Sí?
Cosa que sería importante para obtener un estado de relax. Entonces, llevar la atención solamente a la respiración le deja un solo tema de pensamiento.
Yo siento.
Y
con la conversación incluso puede versar sobre la respiración. ¿Qué tal? ¿Estás respirando bien? Sí. Bueno, ¿y qué tiene que ver el yoga? ¿Usted no hace yoga tampoco para...?
No.
Porque, por ejemplo, sería interesante atendernos cabeza abajo.
Sí, siempre tiene que estar cabeza abajo.
El yoga, por ejemplo, el que practica yoga, ¿está cabeza abajo un rato o todo el día?
No, un rato, es una de las asanas.
Porque, ¿una qué?
Hazaña.
Sí,
no, asana.
Imagínense, todo el día cabeza abajo es verdaderamente, como dice el señor, una asana,
Asana.
¿No leí las 12 asanas de Hércules?
Sí.
En la que deja muchas enseñanzas.
Sí, Hércules. Asana. No, asana quiere decir postura.
¡Oh!
¿Sí? En sánscrito. Es una asana.
Sí, ya sé.
Pero no explique tanto.
Ya.
Bueno, entonces, digo, es una de las tantas asanas que...
¿Qué? ¿Cabeza abajo? Esa no la tenía.
No, yo tampoco.
¿No te la vio?
Pues, por ejemplo...
Usted se queda viendo donde me dio en la noche, ¿eh?
No me gusta mucho, ¿no?
No, no,
no es mucho.
La sangre a la cabeza.
No.
Que me caen las monedas.
Se distrae mucho, ¿eh? Por ejemplo, usted debe conocer la más conocida, seguramente, para usted.
¿La más conocida qué?
Padma Sala.
¿Qué? Yogur.
No,
la que hace la propaganda de Pachi Ibáñez.
No, no, palma sana es lo que usted llamaría de loto.
¿Eh? Oh, sí, esa sí la conozco.
La posición de loto.
Sí, es lo principal.
¿Nunca se sentó usted en posición de loto?
Casi no me siento de otra manera.
¿Cómo anda, dice?
¿En posesión de qué? ¿Cómo anda de parmasana? Dice. ¿Y usted todo eso le hace hacer a los pacientes?
No, yo no le dije,
sana, sana, póngase ahí.
Posición.
Posición del parmasana, le dice usted.
Que yo miro.
Ahora dice el otro, ¿cómo es?
El Savasana también.
El Savasana también. Y el otro, Savasana es una. ¿Cuál es? Parmasana el otro.
Sí, parmasana.
Yo conozco el Bailando me dice un beso.
No, esa no la tengo.
Y la de la moneda de 50 centavos.
Sí. Sí. No, no, bueno, pero esas son distintas posiciones que usted puede utilizar para buscar la armonía entre su respiración, la meditación, un pensamiento calmo,
claro,
y el cuerpo, la estructura corporal, ¿no?
Y...
Pero bueno, yo no trabajo de eso, pero...
No trabaja, ¿no? Pero usted estuvo...
No, ¿cómo que no trabaja? Usted sí, no trabaja mucho.
Pero
no,
la India, por ejemplo, no hay psicoanalista, ¿no? ¿Para qué va a haber psicoanalista?
No,
son todos... Uno ya puede estar cabeza abajo y se le pasa todo ahí con con la sasana.
Con la sana. Usted pierde plata en la India.
Claro, en la India no vaya porque pierde plata.
No dudo, no, por supuesto.
Me decía un amigo que en Calcuta no hay un psicoanalista. Y en cambio hay muchos tipos que encantan serpientes,
bueno.
Hombres santos, todo eso. Y la gente se cura así, ¿no? Con un tipo como usted.
Ni Freud
estuvo en la India.
Lo que pasa es que tiene...
Lo echaron
a Freud de la India.
Salga de acá y se conoce sus supersticiones.
No, señor, lo que pasa es que, bueno, es una cultura diferente. Piense usted que la hindú es una cultura que va...
¿A qué?
La
¿quién?
Hindú
.
Es una cultura que va en pos de la abolición del deseo.
Claro.
Mientras que el psicoanálisis es una teoría que justamente lo que trata de ver es qué es lo que uno desea.
Claro. ¿Qué desea?
Apunta al deseo.
Claro.
¿Qué? Entonces en la India nos iría muy mal a los analistas.
En la India el deseo no hay, ¿no? Uno trata de aniquilarlo, más que de
cumplirlo. Exactamente.
Y por ejemplo, cuando vas a una tienda que y el tipo te despacha, ¿cómo te dice qué desea? Te dice que no hay, ¿no es cierto? Y te ayuda a alcanzar el nirvana.
Ajá, bueno, no, hablamos de otro. Los deseos carnales.
En las carnicerías, eso no hay.
No, estamos de vera.
Bueno, bien. ¿Y usted no le hace hacer ninguna clase de ejercicio físico al paciente?
No, yo no, pero hay psicólogos que trabajan con...
A mí me gustaría ir a un psicólogo de esos, ¿no? Que me haga poner cabeza abajo, eso es el que...
Pero por
sueño mío, y porque me gusta.
¿A usted le gusta hacer cabeza abajo?
Cabeza abajo. Yo, mire, un día lo fui a visitar... a la casa, a Andrés Percival.
Él
es Yogi.
Yogi.
El oso le llama.
El oso Andrés.
Está todo el día. Yo primero le toqué el timbre y me llamó la atención la mirilla.
¿Por qué? ¿A dónde la tenés?
Era como si estuviera la puerta dada vuelta.
Ajá.
La mirilla estaba a 15 centímetros del piso.
Está bien, mira por dónde mira ese.
Claro, y es porque él vive cabeza abajo, entonces mira.
Sí.
Sí, de abajo para él. ¿Quién es?
La voz que venía de abajo.
Claro, y yo le digo, soy yo, vengo a hacerle una entrevista para que me explique cómo es esto de yoga, ¿no?
Claro, quería tomar clases con Andrés.
Claro, y entonces, bueno, él me atendió cabeza abajo. directa.
Así, directa, ¿no?
Cabeza abajo, todo el tiempo.
Me dio la mano.
Sí, sí. Le digo, disculpe si le doy la mano al revés.
Pase, le dijo, ¿qué se
desplazaba? Y se desplazaba caminando con las manos.
Mira qué bien.
Pero cierto, incluso se sentó en un sillón, puso la cabeza en el sillón y cruzó las manos. Y hacía gestos con los pies.
Claro.
Enfatizaba con los pies, ¿no?
Quiere una masa de... Sí.
Claro, quiere un scone, me dijo.
Sí, lo agarró con el pie.
Con el dedo gordo.
El dedo gordo del lado, agarró un scone, sí.
Y el platito y me lo dio, ¿no? Sí, me dice, yo me acostumbré, ya dice.
A que todo lo hace cabeza abajo.
Todo lo hago cabeza abajo, estoy todo el día cabeza abajo. El gran problema que tengo son los carteles. Cuando salgo a la calle, que los leo al revés.
Ajá.
No me acostumbré todavía. El televisor no, porque lo doy vuelta. Me mostró y estaba efectivamente. El televisor lo da vuelta y estaba andando al... Lo que para mí era al revés. Para él no, estaba perfectamente
ajá.
bien, ¿no?
Ajá.
Y este... Y bueno, después dice, hay algunos... Hay algunos pequeños problemas. El bigote te crece para arriba.
Claro, te tenés que recortar porque no ves.
Claro, porque no ves.
Eso como
que cae el bigote en los ojos, ¿no?
Claro.
Yo me quiero apartar. Yo acomodando el bigote porque me cae sobre los ojos. Lloro para arriba. Lloro para abajo, pero parece que fuera de arriba y cae. Y si una lágrima me rodó por la frente hasta llegar a los cabellos. Escribo a veces, ¿no? Porque soy poeta, me dice.
Sí.
Desde allá abajo, me dice.
Claro, tiene algunos libros escritos sobre el arte del yoga, Andrés.
Sí, ajá, sí, sí.
Me peino con lágrimas.
Uh-huh. Es cierto. Pero bueno, está bien, me parece muy bien que usted esté tratando de encontrar así alguna actividad que
haga
a la salud. A la,
claro, porque
la
soy muy ansioso yo. ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? Bueno.
Es un aumento en la tensión psíquica, ¿sí? Es decir, usted tiene un aumento justamente entonces en la tensión psíquica que puede, cuando pasa de
terminar... ¡Apúrese!
Bueno, ¿qué? Estoy explicando.
No, púrelo rápido. Póngase cuando pone una hora para explicar las cosas. ¡Sí, la ansiedad!
Bueno, ¿me deja que le explique o no?
No, rápido. ¿Qué es la ansiedad?
Bueno, cálmese, relájese, a ver, vamos, ¿por qué no hacemos? A ver, llevemos un...
¿Qué es la ansiedad?
Nos vamos a tratar de pensar en algo, a ver.
¿Cómo era lo que tenía que pensar recién?
Inhale.
¿Inhale?
No.
Voy a matar a ese general.
No, haga una movida, vale. Inhale, usted, a ver, inhale en 5 segundos.
Por la nariz,
5 segundos. Retenga. Suelte despacio en 10 segundos.
¿Por dónde?
Por la boca. Sí, la ciudad.
Está peor, ¿eh? Está peor.
Qué bárbaro. No hay caso con usted, ¿eh? No.
Pero no hay pensar que uno quiere que las cosas ocurran. ¿Eso no es la ansiedad?
No.
Ah.
No, eso no es la ansiedad.
¿Qué? ¿Qué es la ansiedad?
Es el aumento en los estímulos que recibe su mente que hace que usted esté todo el tiempo produciendo una cantidad de movimientos sinápticos.
¡Ah! Eso es lo que le decía yo al señor,
que tenía algún movimiento extraño.
Claro, yo andaba como una especie de baile de zambito,
sí.
Y me dice el señor, ¿eso no serán los movimientos sinápticos?
Sí, le digo así, la parte de...
Lo vamos a preguntar al doctor, ¿no?
Claro, no, porque usted en la cabeza tiene terminales.
Ah, lo empecé a cargar de nuevo.
Otra vez, ¿eh?
Que
me caí de la moto
y
me tuvieron que poner medio valero de fierro. Me lo iban a poner de platino, pero yo vivo en un barrio que es medio bravo. Le digo, doctor, si me ponen el occipital de platino, hasta que no me afanen el marote no van a parar. Porque yo conocía la historia de un muchacho que también se cayó de la moto, se rompió uno de los huesos del mate, sí, y le pusieron uno de platino.
Claro.
Y para qué. Ahora,
¿le calentaba?
No, sí, no, lo saltaban todas las noches.
Ah, sí. Y ya no se querían arrancar la cabeza, eso es lo que...
Claro, vale. Dame la cabeza o te mato.
La cabeza de la vida.
Claro.
No te reviento la cabeza porque...
A la mujer la sorprendió tres veces, se levantaba, se despertaba de golpe a la noche y la mujer con una sierrita estaba. Y después la mujer disimulaba. Qué barbaridad los caballos, decía. Él sospechaba y dice, ¿qué hacés con esa sierra? No, dice, los callos que tengo, que no sé.
Y después, sí. ¿Eso no le hacía ruido para cuando entraba y salía, por ejemplo, de los supermercados? ¿Vio los lugares
que...? Sí, no lo dejaban entrar en ningún lado, no viajaba en avión nunca.
Ajá.
Entraba con el... Empezó, ¿qué tiene ahí? Dice, que tengo el valero platino. ¡Anda!
Dale.
Ese debe ser de algún asaltante, guarda.
Bueno, sí.
Usted sabe que... Un día pasó por debajo un electroimán.
Sí.
Que había en una fábrica y se quedó, lo agarró para arriba y se quedó con el hombro en todo, colgando de la cabeza así. Sí.
Mirá lo que hace ese hombre.
Sí.
¿Con qué se agarra?
Sí.
Claro, ¿no será eso lo que tiene Percival, que se le pega la cabeza al piso?
Puede ser.
Pero es más fácil el piso.
Claro, bueno. No, y bueno, yo sabiendo eso, imagínese.
Si le digo,
no, póngamelo de fierro que por ahí te lo quieren afanar también, pero menos. El platino es muy...
Sí, pero el fierro se oxida también, ¿no?
Sí, eso es lo que me dijo el tipo. En cuanto le entre un poco de agua en la bóveda...
Claro.
Cuando le entre un poco de agua en la bóveda, se le va a oxidar el maroto, dice.
Ah, ¿por eso usted no sale con lluvia?
Cuando, me dijo, cuando llueve, dice, ni se le ocurre salir, porque con el hueso de fierro que tiene, le pasa una gota. Usted si lastima un poquito, le pasa una gota de agua, sí, y se le oxidó toda la cabeza.
Y dígame, ¿no? ¿Cómo hace para bañarse?
Bueno, muy fácil, me baño del cuello hacia abajo.
Está bien, se pone una gorra.
Con una toalla mojada.
Un duchador por ahí.
También, sí, de distintas maneras, ¿no? Él me dijo, el médico me dijo de todos modos que yo me iba a dar cuenta cuando se me empezara a oxidar. Y cuando usted tenga ideas un poco herrumbrosas sobre las cosas... es que se está empezando a oxidar.
Ajá.
Y viene que yo le paso un antióxido.
Claro,
también,
tomo
sí, claro, me pinto de anaranjado un día está por aquí.
Ah, por eso está pelirrojo.
Sí, sí, porque es el shampoo antióxido que usa.
Ajá.
Para la lluvia. Para los rayos tiene que tener cuidado.
¿Con qué? ¿Con los rayos del sol?
No, con el rayo.
No, los rayos de la tormenta, porque atrás es
rojo. Claro. Y para rayos.
Así me llaman.
Y para rayos humanos.
Muchas gracias, doctor. Sí, no, cuando hay tormenta. Me entierro.
No, tormenta eléctrica, dice.
Tormenta eléctrica. A veces me llaman del servicio meteorológico y me dicen, ¿no sé que Alejandro ve que hay tormenta?
Ajá.
Sí.
Claro, porque usted trae ahora.
La traigo, sí.
La traigo la eléctrica.
A veces me imanto. Una vez me paré al lado de una radio.
Sí.
Y se me imantó la cabeza. Usted no sabe que se puede imantar una cosa.
Sí. Ajá.
Claro, y entonces. Se me pegaron todas las alfileres de la casa en el mate. No podía ir a ningún lado, todas las alfileres que me tenía que sacar. Atraía todo, sí, con la cabeza.
¿Y no hay alguna manera, digamos, de ponerle un tejido, algún injerto por encima del hierro?
Injerto, por encima del hierro.
Tengo piel, sacamos piel de algún lado.
Tengo piel, pero abajo está el hierro.
¿Usted
cree que un imán envuelto en papel de seda no atrae? Atrae igual, señor.
Ah, mire usted. Le
digo porque...
O sea que no tiene cura.
No.
Se ha dejado el pelo largo.
Sí, no hay caso. No se acerque mucho usted con ese reloj que tiene.
No, está bien. No, es más, mejor me voy alejando un poco.
¿Y qué puedo hacer, doctor? Entonces yo lo vine a ver a usted porque me dijeron que si bien no era hindú...
No soy hindú.
Porque también las ideas, ¿cierto? Se me amontonan hacia... Son atraídas por el imán de mi occipital.
Ajá.
Y se me precipitan en una sola dirección.
Ah, tiene muy...
La de siempre.
Apunta para el mismo lado.
Claro, tiene muy estimulado un hemisferio usted.
Sí, qué lindo
piropo,
qué lindo, ¿eh?
Me parece que
señorita, qué hemisferio occidental.
Claro, usted
¿cómo me gustaría pasar por el meridiano de Greenwich?
Claro, con esto, que le lleva a usted el trastorno de los semillas, usted tiene uno más grande que el otro.
Efectivamente, ah, sí, sí, porque me lo midieron, sí, eso fue lo peor.
Es normal.
Me lo midieron mal en la herrería donde me lo hice hacer.
Ya medio, sí, claro, tomaron la medida con yeso y después cuando el herrero me lo puso, sobraba. Sí. Y dice más, que va a andar con delicadeza, dije el tipo, me llega a entrar a martillazo.
Con jabón.
Y me quedó más grande. Más grande. ¿No ves que voy siempre de acá?
Está medio ladeado.
Voy con la cabeza ladeada,
como buscando nido, va.
Sí, sí.
Buscando nido.
Pausa.